Son las 10 de las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El gobierno eleva la previsión del déficit para este año y el que viene, nuevas previsiones que el Ejecutivo prevé enviar a Bruselas. Joaquín Mizmanos.
La previsión de déficit público se eleva al 3,6% del PIB este año, son 8 décimas más de lo que había hasta ahora. La de 2017 pasa al 2,9%, 1.5 puntos por encima. La deuda no superará el 100%. Son las cifras que va a presentar en una hora en el Congreso el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, junto con las nuevas estimaciones de crecimiento. Baja al 2,7% este ejercicio, al 2,4% el próximo, tal y como anunció el pasado sábado en Washington. El Ejecutivo pronostica que la tasa de paro estará entonces en el 17,9%.
Es lo primero de este martes, pero ¿qué más está pasando, Lorena Fernández?
Pues que continúa abierta la operación por la que ha sido detenido en Palma de Mallorca un marroquí de 27 años por su vinculación al Daesh. Este continúa atrincherado en su vivienda, Adrián Gil.
El detenido mantenía relación con altos cargos terroristas del Daesh radicados en Siria y suponía una gran amenaza nacional por dos motivos. Primero, porque se dedicaba a cazar nuevos integrantes a la yihad e incluso los facilitaba el viaje a esta zona de conflicto para integrarse en Daesh. Y segundo, más ya en grupos reducidos y de confianza, intentaba planear atentados terroristas en nuestro país, tanto también en países europeos. La operación dirigida por el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional todavía continúa abierta.
La actualidad pasa hoy por el Congreso. En él la oposición va a volver a pedir que Rajoy informe sobre los llamados papeles de Panamá. Lo hará en la Junta de Portavoces, que también va a estudiar si suspende la sesión de control convocada para mañana ante la ausencia del gobierno en funciones. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
La Junta de Portavoces estudia si introduce esa comparecencia de Mariano Rajoy en el orden del día del pleno de la próxima semana, una sesión que el PP ya ha pedido que se suspenda para que no coincida con la última ronda de consultas del rey previa a la más que posible disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Sobre la mesa, además, la propuesta de Patxi López de suspender la sesión de control convocada para mañana ante la anunciada ausencia del gobierno en funciones. Ello evitaría la imagen insólita de un banco azul vacío y los portavoces dirigiendo sus preguntas al aire.
La bolsa se recupera hoy al mismo ritmo que lo hace el precio del petróleo. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
La bolsa se va animando, sube ya un 1,3% hasta 9.000 puntos justos. Ayuda el petróleo, que se acerca a los $44 por barril. Ayer llegó a bajar hasta un 5% en los peores momentos del día. La prima de riesgo aumenta, se va hasta 136 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos una última hora en los deportes, Alcalá, porque creo que una pelea a raíz del último Atlético de Madrid-Barcelona de Champions acaba en estos momentos con un muerto y un detenido.
Un terrible suceso que ocurrió la semana pasada con ocasión del encuentro de vuelta de Champions en el Vicente Calderón, que acabó con la clasificación para semifinales del Atlético de Madrid y la eliminación del FC Barcelona. Una discusión entre aficionados, no en Madrid, ocurrió en la isla de Tenerife, se salda que conozcamos hoy con un muerto y un detenido. COPE Tenerife, informa Guillermo García.
Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil del Puerto de la Cruz de Tenerife detuvieron ayer a un hombre acusado de ser el supuesto autor de un delito de homicidio tras la muerte de un joven de 26 años con el que sostuvo una discusión en un bar en el municipio de La Orotava. Los hechos tuvieron lugar la semana pasada al finalizar el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona a raíz de la eliminación del equipo catalán. La víctima recibió numerosas patadas y golpes, aunque pudo regresar a su domicilio en el municipio del Tanque. Allí se sintió indispuesta y fue evacuada hasta un centro hospitalario en la capital tinerfeña, donde entró en estado de coma. Al día siguiente se producía el fatal desenlace.
Y en la noche de ayer, como venimos contando, la detención del agresor. Por lo demás, hoy empieza la jornada 34 de Liga en Primera División. Puede ser un gran día para el Español y puede ser un gran día para el Betis. Si ganan sus partidos, asegurarán casi matemáticamente la permanencia de cara al próximo año en Primera División.
Gracias, Alcalá. Pues es lo más destacado a esta hora, Carlos.
Gracias, Lorena. Enseguida estamos con los fósforos. Hoy vamos a hablar del rejonazo. ¿Dónde le han dado usted el rejonazo que le han dado a Javi Llamar en el aeropuerto de Ibiza por un sándwich con media hoja, medio sándwich, de hecho, media hoja de chopet, 6,5 euros? Estamos en el 950-60-06, pero antes información de su COPE más próxima.
COPE Canarias.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Usted tiene alguna empresa registrada en Panamá?
Ni tengo, ni he tenido, y es más, he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá, una comisión rogatoria que tiene que hacer, lógicamente, un juez desde España, para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa panameña.
¿Y aquí pudo ser que hayan aparecido esos papeles con su nombre?
Lo desconozco, lo que sí es verdad que yo, antes de estar en política, es decir, con anterioridad al año 95, yo era responsable ejecutivo, consejero delegado de una empresa española consignataria que tenía relaciones, pues, con muchas empresas de muchos países, porque nosotros el negocio que teníamos era de consignación de barcos, es decir, de la atención y del despacho de los barcos en puerto, y también de transporte marítimo. Insisto, eso fue hasta el año 95, pero desde luego ningún tipo de relación de mi persona ni con Panamá ni con Bahamas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
El próximo sábado 23 de abril tienes una cita en Santa Cruz de Tenerife. Cultura, música, comercio, gastronomía y literatura se dan la mano con más de 12 horas de actividades. Consulta la programación en la web plenluniosantacruz.com. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El 23 de abril, no te duermas.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! ¡Qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, me devolvemos!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil y te dejo condenado.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con empresarios, estamos con Tomás Fajardo, director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Tomás, ¿cómo estás?
Buenos días, estupendamente, aquí con papeles.
Me alegro, con papeles.
Papeles, de... solamente he dicho papeles.
No has dicho de Panamá, ¿no?
No, por eso te lo digo, por si acaso.
Vale.
Yo no tengo categoría para estar en esa lista.
¿Papeles de Hacienda son? Que tú siempre te estás quejando de...
Bueno, para eso ya tenemos a José Mari.
En confianza, ¿no, José Mari?
Él nos lleva el papeleo ese.
Ya. Ahora les pregunto por eso. Rafael de Saja, propietario de Jugueterías Liefer. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
¿Estás con papeles también, Rafael?
No, estoy con el ordenador. Este compañero casi odioso que le tenemos.
Es que ya Rafael pertenece a la generación 2.0. Ya lo de los papeles se quedó atrás. Ya.
Pero con canas, ¿eh? Pero con canas.
Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. ¿Cómo estamos, Óscar?
Hola, buenos días.
Óscar no estaba con papeles.
No, en absoluto.
Bueno, y es que a mí me gustó, yo se la compré la frase de Tomás la semana pasada, ¿se acuerdan, no? La frase de Tomás, de si no estás en los papeles de Panamá no eres nadie. Hasta Eufemiano Fuentes estaba allí.
Hombre, el cruce da mucho.
Ay, señor. Bueno, vamos a ver, ¿a usted qué le parece esto de que Aznar lleve a la fiscalía pues la falta de discreción de la agencia tributaria a la hora de revelar sanciones como la que le han impuesto a José María Aznar? ¿A Tomás qué le parece?
Hombre, yo la verdad que hay que felicitar al ministro Montoro, que es un monstruo de ministro. Ha sacado esto para adelante, ¿sí? Y se le lleva por delante el que esté. De momento empieza con los amigos, como dice, el primero que te la hace es un hermano y luego un amigo, ¿no? Pues Montoro es un monstruo y si tiene que llevarse a Aznar por delante se lo lleva, si no ha liquidado ya sabe lo que hay. Una complementaria y ya está.
Y aquí cabe preguntarse quién filtra esto, ¿no? Porque también cuando Monedero se preguntaron lo mismo, eran enemigos de Podemos los que estaban filtrando esto, pero claro, ahora son enemigos de quién, porque esto también le hace daño al Partido Popular, ¿no?
Hombre, claro, a todos. La verdad que sí, que el tema de las filtraciones, sobre todo en temas políticos, judiciales, habría que quizás que mirarlo y tener un poquito más de cuidado.
José Fernando Cabrera, buenos días. José Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenos días desde Adejo, donde hace un día magnífico.
Muy bien. Disfrutando del sur de Tenerife, ¿no, José Fernando?
Del sur de Tenerife, de Adeje.
Muy bien. José Fernando, estamos hablando de lo de Aznar, ¿no? En su amplitud. Ahora lo último que hemos conocido es que lleva a la fiscalía que se hayan filtrado estas informaciones. Pero bueno, ahí también está el asunto de cómo se le va la bola en la declaración de la renta a José María Aznar. ¿Se le fue? ¿Le creemos que fue así en esas condiciones? ¿Buscaba saltarse algunos impuestos? ¿Cómo lo ve José Fernando?
Yo no conozco bien el tema. A mí, por lo que he oído, me da la impresión de que determinadas conferencias que daba el señor Aznar las facturaban una empresa del señor Aznar que tiene una fiscalía un poquito más pequeña, pero yo creo que eso no es ilegal, creo que es legal y lo hacen muchísimas personas y medios en España, lo hace prácticamente todo el mundo, ¿no? Y creo que es absolutamente legal. Si él considera que dio la conferencia dentro del marco de las actividades de la empresa, pues lo normal es que facture la empresa. No me parece. Si no hay otro informe que yo desconozca, no me parece ilegal.
¿Rafael?
Hombre, pues sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una, si cometió alguna falta tributaria, pues mira, que pague y parece que así ha sido, ¿no? Que tuvo que hacer una complementaria o algo así. Y la otra cuestión son las filtraciones. Yo creo que si existe el derecho a la intimidad, ese derecho a la intimidad lo tiene él, usted y yo y un medio pensionista. O sea que lo de las filtraciones de todo tipo y que atenden sobre todo contra la intimidad, pues son uno de los enemigos graves que tenemos y además en muchas ocasiones pues son los impulsores de noticias y de bulos y de no sé qué. Y no me estoy refiriendo a quien las publica, sino al que desde dentro las filtra. Y por último, pues yo creo que debemos estar bastante satisfechos desde el momento de que Hacienda pues no le duelen prendas y él levanta inspecciones y actas y no sé qué a cualquier contribuyente, sea quien fuere.
No, dice un oyente por aquí, dice, hago recordar lo que pasó con Monedero. ¿Dónde están los que ladraban en contra de Monedero, no? Porque yo creo, claro, si Hacienda tiene que ser discreta en la información y los trámites que realizan, lo tiene que ser con todos, ¿no? Con todos, hasta con el común de los ciudadanos.
Sí, sin duda.
Sí, yo creo que lo importante en este tema, las cuestiones pues estrictamente fiscales, pues ya Hacienda internamente pues la solucionará como hace con todos los ciudadanos, pero lo que está claro es que ha habido una falta de confidencialidad. Estamos en un país donde a todas las empresas se nos aplica y se nos continuamente interviene en todo el tema de la ley de orgánica de protección de datos, de la confidencialidad, de todos estos temas. Y después vemos que se atenta contra las personas, contra su confidencialidad, en temas que Hacienda pues tiene que solucionar como hace con todos los ciudadanos. O sea, tampoco es justo que salga a la luz pública cuestiones personales, ya no entramos en el fondo, que ya eso es un problema de Hacienda que lo solucione como tiene que solucionarlo, pero es muy grave que en este país, tanto en este tema como en tema de judiciales, pues nos enteremos primero pues por los medios de comunicación, en muchos casos, que por los propios afectados, ¿no?
Claro. Bueno, el tema de los asuntos judiciales a veces es penoso, porque a lo mejor hay tres personas que están custodiando esos papeles y no hay más. Se filtró.
Bueno, se han dado casos, se ha leído en la prensa, ¿no? Se han dado casos de que los propios afectados se han enterado pues por los medios de comunicación, cuando se levantan por la mañana y leen los periódicos, escuchan la radio, pues se han enterado pues de cosas de los procesos en los que están o en los que van a estar, ¿no?
Hombre, también es verdad que no es nuestra labor contar cosas nuevas, ¿no?
Claro, o sea, por un lado pues está el tema del periodismo, el periodismo de investigación, y está muy bien, pero desde luego hay temas como en los temas judiciales o los temas de Hacienda o de la Seguridad Social que tienen una confidencialidad, porque si a los empresarios, por ejemplo, se nos exige ser muy estrictos con todo lo relacionado con la Ley de Protección de Datos, pues también habría que exigírselo a las distintas administraciones, claro.
No, porque evidentemente lo de Aznar noticia es, ¿no? Y tanto, ¿no? Después de lo que ha caído en este país, de lo que está cayendo, Rafael, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Por eso yo salvaba, no es quien difunde la noticia, sino quien la filtra. Y que yo sepa, yo no conozco ninguna sanción que se haya producido desde la Agencia de Protección de Datos hacia las administraciones de donde proceden las filtraciones, que en general pues la Administración de Justicia, bueno, claro, las administraciones sensibles a la noticia, lógicamente, pero vamos, que Mayer publique algo que se ha enterado por el procedimiento que sea, pues no es falta ni delito ni puñeta. Lo que es delito es aquel que tenía la obligación de custodiar esa información y no la ha custodiado. Y además, yo creo que en todo departamento hay un responsable, independientemente de que el responsable haya sido el ejecutor de la filtración, ¿eh? Porque si en nuestros ficheros se desprende, sale alguna información de las protegidas por la Ley de Protección de Datos, aunque haya sido cualquier personal de la firma el que ha hecho la filtración, el responsable es el titular de la firma, el administrador general, apoderados, etcétera, etcétera, o consejo de administración. Y en la administración siempre hay alguien responsable por encima de todos, ¿no?
Bueno, la semana pasada recordábamos en nuestro tiempo de análisis con empresarios las declaraciones que nos hacía el día anterior José Manuel Soria en estos micrófonos. ¿Ustedes esperan un desenlace como el que ha tenido el ministro, Tomás?
Bueno, la culpa no es nuestra, nosotros prácticamente lo apoyamos hasta donde sabíamos. Lo que no sabíamos ya el tema del jersey o la chaqueta, ahí ya la cosa se complicó. Pero lo que era la empresa que él tenía, digamos, en su momento, Oceanil, una empresa, digamos, canaria, su empresa, digamos, hasta en Londres, los socios que nombraba, todo eso estábamos de acuerdo. Ahora, si ya había más, ahí ya nosotros no, por lo menos yo no lo sabía, y hasta ese momento tenía todo, digamos, nuestro apoyo. Ahora, en política hay que ser, digamos, limpio, no, transparente totalmente, y más con los medios que hay hoy, y ahí se equivocó, la equivocación fue esa, pero bueno, ya me imagino que lo aclarará él por la cuenta que le trae.
José Fernando, ¿qué piensa?
No, yo opino como Tomás. Cuando opinamos el martes pasado teníamos parte de la información, solamente que tenía una cuenta dos meses en Panamá. En cualquier caso, yo creo que tampoco se conoce muy bien lo que ha sucedido, ¿no? Porque también tener unas cuentas corrientes en paraísos fiscales no es ningún delito. Si tú has abierto esas cuentas con dinero legal, dinero que ha pagado el impuesto en España, pues tú ese dinero te lo puedes transferir a Panamá, a Canadá o a Sudáfrica, ¿no? Lo que es ilegal es mover dinero negro en esos paraísos fiscales para que no te descubran.
Óscar, ¿cómo lo ve?
Sí, bueno, yo creo que el desenlace de Soria era lo que tenía que ser y lo esperado, porque lo que ha pasado en los últimos años en este país, lo que está pidiendo la sociedad es una limpieza ética y moral de todos, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos solo en los políticos, pero yo creo que de toda la sociedad, ¿no? y como los políticos, pues precisamente por ejercer esa función pública, son los que tienen esa repercusión pues ante la ciudadanía, son los primeros que tienen que dar ejemplo, y lo mínimo que tenía que hacer era lo que ha hecho, y ha tenido que asumir las consecuencias de actuaciones que personalmente pues pueden ser discutibles, pero que políticamente no pueden ser defendibles.
Bien. Rafael, ¿algún comentario más sobre esto?
Pero bueno, poco más. Ahora, yo ponía el acento la semana pasada en la firmeza con la que decía lo que dijo, ¿no? Y yo creo que el desenlace de este asunto ha tenido más que ver con las falsedades o mentiras que vino diciendo en cada una de sus intervenciones, sobre todo a partir del martes pasado, que con el hecho en sí de tener o no tener cuentas o haber participado en sociedades constituidas fuera de España. Y en fin, el pago lo hizo en la esfera de lo político. Yo creo que en la esfera de lo político tiene más fuerza las mentiras que cualquier otra cuestión.
Claro. Señores, y después de esta decisión, pues hay que buscar un nuevo presidente del Partido Popular en Canarias, ¿no? Parece que minuto uno pues tiene más papeletas a ser Antona, ¿no? Pero han surgido algunas voces en contra. Incluso hay quien propone, y lo va a proponer mañana en la reunión de los presidentes de insulares del Partido Popular con algún dirigente nacional del Partido Popular, que hay una gestora. ¿A ustedes les gusta el perfil de Asier Antona, Tomás?
Bueno, yo la verdad que no lo conozco mucho, pero me parece a mí que no va a llegar, no va a dar la medida, y entonces habrá una gestora, porque la gente, digamos, los afiliados de Gran Canaria son, digamos, los más fuertes en este partido, la parte de acá. Entonces imagino que el partido, para evitar enfrentamientos, pues si es lo que pide una gestora, se creará una gestora y nada más.
Oscar.
Bueno, yo, la verdad que la situación del Partido Popular es complicada, porque encima de todos los problemas que tiene a nivel nacional y después este tema de Soria, y una gestora nunca da pues esa estabilidad y esa credibilidad, sobre todo en cómo funcionan los partidos políticos en España, donde se necesitan pues líderes muy, muy, muy claros en cada momento, ¿no? El que el Partido Popular se quede en Canarias con una gestora sin un líder que sea pues conocido, representativo y que defienda pues un poco, pues bueno, un poco, ¿no? Que defienda pues los intereses del Partido Popular, creo que le va a restar mucho. Recuerdo hace muchos años, cuando empezó precisamente Soria, que teníamos en Tenerife en el Partido Popular pues pues si yo no recuerdo mal, al senador que en Tenerife ha sacado más votos, que fue Juan García Talavera, el médico, que después
sí, el hematólogo
fue senador y fue incluso secretario del Senado. Pues en ese momento el Partido Popular tenía en Juan García Talavera pues a un líder en Tenerife que hizo que en su momento tuviera los mejores resultados en su historia en la isla de Tenerife. Y después, por los conflictos internos precisamente con Soria, pues al final se quedó Soria y salió Juan García Talavera. Pues a lo mejor ahí tienen un valor el Partido Popular muy importante.
José Fernando, ¿qué le parece a José Fernando el perfil de Asier Antona?
A mí me parece un perfil, me parece una persona joven, preparada, y me parece una persona ideal para dirigir el partido. Pero bueno, al parecer se ha desatado una lucha política, porque el Partido Popular tiene más peso en Gran Canaria, y los afiliados de Gran Canaria pues consideran que el nuevo presidente debe ser de Gran Canaria. Eso es otra cosa distinta al perfil de Asier Antona, que creo que es bueno y que creo que es algo que no se discute. Se discute es el peso de cada isla en el Partido Popular.
Rafael.
Una vez más el pleito insular aflora, y aquello de que Canarias una, pues no es así. En fin, en relación con Antona, no le conozco personalmente, pero yo le percibo como un hombre discreto, y bueno, me da que eso tiene las cualidades, y que no son muy comunes hoy en día, el de la discreción.
Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Óscar Izquierdo, que es el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción, le preguntamos por lo que ha pasado en Los Cristianos con el derrumbe de ese edificio. Hablábamos la semana pasada con el decano del Colegio de Arquitectos en Canarias, que nos decía que no lo estamos haciendo bien en cuanto a la inspección técnica de edificios, y que nos podemos pues llevar alguna sorpresa desgraciada, ¿no? En el caso del derrumbe, pues habrá que estudiar exactamente qué ocurrió, si efectivamente esas obras que se estaban haciendo en el local pues tocaron parte de la estructura importante, imprescindible para el edificio. Pero más allá de esto, Óscar, ¿lo estamos haciendo bien, como dice el decano del Colegio de Arquitectos, con la inspección técnica de edificios, o estamos haciendo fatal?
Se está haciendo fatal hasta el momento. Nosotros, quitando el caso desgraciado de Arona, y para porque tendremos que diferenciarlo, ¿no?, que es un accidente y ya se investigará. Lo que está claro, y nosotros desde la Federación llevamos años diciéndolo, nos hemos reunido con los alcaldes, nos hemos reunido con el gobierno de Canarias, nos hemos reunido con el Cabildo Insular de Tenerife, en la necesidad urgente de la puesta en funcionamiento de la inspección técnica de edificios en aquellos municipios que por ley tienen que ponerlo, porque claro, estamos siempre en lo mismo, las administraciones sacan las normativas, pero después son las primeras que no las cumplen, nos hacen cumplir a los ciudadanos, pues todo, y además desde que fallamos un día, como se dice vulgarmente, tenemos que pagar el 20% de recargo, ¿no? Entonces, en cambio, ellos hacen sus propias normas, pero después no las cumplen. Nosotros llevamos insistiendo en que es fundamental la inspección técnica de edificios, precisamente por una cuestión primordial, que es la persona, la seguridad de las personas. No se trata de que estemos hablando de un negocio, estamos hablando de la seguridad de las personas. Hay edificaciones, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, hay barrios en Santa Cruz donde la situación en Santa Cruz o en los pueblos así más significativos por ejemplo, de la isla de Tenerife o de La Palma, donde hay zonas donde la inspección técnica es urgente en este momento en muchos edificios por su situación en la que se encuentran muchas edificaciones de hace muchos años que no han tenido rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros venimos diciendo desde hace años, porque no hemos tenido una cultura de la reforma y la rehabilitación en la vivienda. Y eso es lo que desde la Federación estamos luchando desde hace 5 años. Hemos creado un registro de reforma y rehabilitación donde hay empresas especializadas, porque después ahí viene la otra parte. O sea, no teníamos la cultura de la rehabilitación y la reforma, sino teníamos la cultura del canchanchan, ¿no? La persona que hacía la reforma y la rehabilitación el fin de semana, mi amigo, mi cuñado, el canchanchan de turno. Y esa cultura se está implantando. Ya hay algo de conciencia sobre ese tema. Nosotros llevamos muchos años insistiendo en la necesidad de esa reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento de los inmuebles por muchos motivos, sobre todo porque le da calidad de vida a los propietarios, porque le aumenta el valor patrimonial. Y después el otro tema es que esas obras sean ejecutadas por empresas profesionales, porque nos encontramos que estas obras de reforma y rehabilitación son obras muy complejas y necesitan personal muy especializado.
Claro, claro. José Fernando, ¿cómo funcionan todos los hoteles? ¿Hay una inspección también técnica de edificios para saber en qué condiciones están, José Fernando?
Bueno, la general, si bien es cierto que en la última ley de medidas urgentes en el tema de la renovación y la renovación turística, se ha introducido una figura de la inspección técnica de hoteles. Que no se ha puesto en marcha. Yo creo que aún el gobierno no ha hecho el libro registro, falta un reglamento, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Óscar, ¿no?, que hay que profesionalizar lo que es toda la inspección técnica de los edificios. En primer lugar, los ayuntamientos aprobando las correspondientes ordenanzas. En segundo lugar, aprobando los planes generales, porque tampoco es de recibo que esté un plan general 12 y 15 años. El de Santa Cruz va para 13 sin aprobar. Arona no tiene plan general y la mitad de los municipios de Canarias están con planes obsoletos o no tienen planes. Luego, importantísimo lo que él decía, que las obras sean dirigidas por técnicos, aparejadores o arquitectos. Y por último, que sean empresas especializadas, no cuatro tíos cogidos al lazo, posiblemente sin asegurar los que hagan las obras. Aquí tiene que haber mucha mano dura y de una gran inspección, pero también la administración tiene que hacer su parte de trabajo, aprobar las ordenanzas y acabar el planeamiento, ¿no? Porque hay edificios en Santa Cruz y en por toda la isla, en Santa Cruz el Toscal, totalmente abandonados, porque el Toscal lleva 15 años esperando por un plan especial. Entonces, eso no es de recibo.
Tomás, ¿qué opina?
Bueno, lo que yo pienso que lo que deberían de hacer es copiar lo que se hace, digamos, con el tema de los barcos. Los barcos tienen unos certificados, se caducan al año, la cuatrienal. Los edificios deberían de tener, si no 4 años, pues 5 años, 10 años, revisarse por los técnicos, como dicen los compañeros, y entonces darle una certificación de que están en las debidas condiciones. Aparte de edificios que llevan, digamos, 20 o 30 años, todas las ciudades están llenas ahora mismo en Canarias de unos edificios antiguos que los techos se han desplomado, las paredes están que se caen, llenos de escombro. Eso habría que tomar unas medidas y tenerlos en las debidas condiciones, simplemente con una inspección, digamos, o bien cada 5 años o cada 10 años, depende de la antigüedad del edificio.
Rafael, hemos perdido a
Rafael dimitió.
Rafael, lo hemos perdido, ¿no?
Otro de Soria.
No había hecho nada malo, pero dimitió.
Bueno, pues a ver si podemos recuperar a Rafael de Saja, que lo teníamos ahí, pero parece que lo hemos perdido momentáneamente. Bueno,
Oigo, ¿eh? ¿Eh? Yo os oigo.
Rafael,
yo,
ahora sí.
Yo os oigo, ¿eh? Yo os oía. No, yo quería decir que este es un asunto complejísimo, ¿no? Porque tres elementos al menos hay, ¿no? La inspección de edificios, efectivamente, está regulado ya hace unos años, creo, ¿no? Para ellos, por lo menos. Y yo no sé ahora mismo si hay los ayuntamientos saben cómo hacer esa inspección o esa revisión, ¿no? Después, las obras de mantenimiento. Las obras de mantenimiento de los edificios, pues según dónde brillan por su ausencia. En unos casos, pues igual porque son edificios con alquileres bajos, en otros porque son varios propietarios y no se ponen de acuerdo en pagar las derramas correspondientes para hacerlas, etcétera, etcétera. Y luego las obras de reforma, que en muchas ocasiones pues las hacemos sin licencia y además sin un proyecto, incluso en ocasiones probablemente tocando elementos estructurales del edificio que lo pueden poner en peligro, ¿no? Pero yo creo que esto es tan largo y tan técnico que de verdad no soy capaz de decir más.
Bueno, déjenme que actualice titulares y sigo con ustedes. 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón nos resume la actualidad en forma de titulares. Santiago.
Comenzamos con el portavoz de Demócratas para el Cambio, Vicente Mujica. En nuestros estudios opinaba sobre la comisión de la reforma de la ley electoral. Los primeros pasos de esta comisión, dice, son solo organizativos, pero quieren que todo lo que se diga en la misma sea registrado. Considera que es la mejor oportunidad de cambiar la ley electoral que han tenido nunca. Por cierto, continúa esperando, eso sí, que Coalición Canaria y el Partido Socialista se unan al pacto por la reforma electoral en Canarias. El presidente del gobierno regional está esta mañana en Madrid, en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Foro, en el Hotel Ritz. Entre otras cuestiones, ha hablado acerca de la situación de José Manuel Soria, reconocido que le llamó en estos días y dice que lo hizo para trasladarle ánimo. También hemos estado hablando con el presidente del Partido Popular del Hierro sobre los derroteros por los que va a seguir su formación política en las próximas semanas. Juan Manuel Casañas piensa que Asier Antona es capaz de pilotar este proyecto a nivel regional y no le gusta la opción de la gestora, que asegura no tiene ningún sentido. Casañas es una de las personas, uno de los 7 presidentes insulares que mañana acude a Madrid para reunirse con la dirección del partido. El portavoz de Unidos por Gran Canaria y ex del Partido Popular, José Miguel Bravo de Laguna, rechaza reincorporarse a las filas del PP. Dice, respecto a apoyar sus listas en las próximas elecciones, que está dispuesto a dialogar con todos, aunque en este caso apuesta mejor por una unión de fuerzas de aquellos partidos que no tienen implantación nacional para defender los asuntos de Canarias. Y un último apunte, un suceso: la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 32 años de edad y de nacionalidad bielorrusa que contaba con una orden de búsqueda internacional por un delito de estafa en un complejo de apartamentos en San Bartolomé de Tirajana.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Me decía Óscar Izquierdo que, por ejemplo, en una zona de Santa Cruz de Tenerife hay bastante preocupación. Antes ya lo citaba también José Fernando, ¿no? El barrio del Toscalo, el barrio de Salamanca, que un día puede caerse perfectamente una de esas casas que está en malas condiciones, Óscar, ¿no?
Sí, ojalá que no suceda, pero por ejemplo, en Santa Cruz tenemos el caso del barrio del Toscal, que se está cayendo materialmente, y después el barrio de Salamanca, que está en una situación complicada. Pero nosotros que hemos tenido pues infinidad, y cuando digo infinidad es verdad, de reuniones sobre este tema junto con el Colegio de Aparejadores de aquí de la provincia, con las distintas administraciones, diciéndoles la complejidad y la peligrosidad en que se encuentran muchas edificaciones en este momento, nos hemos encontrado por parte de muchos políticos con demagogia, o sea, al final queriendo defender entre comillas al que dice que no pueden pagar una rehabilitación, lo que están es dividiendo a los ciudadanos en ciudadanos de primera y de segunda categoría, o sea, los ciudadanos que pueden pagar la ITE, pues se les obliga a pagar la ITE, y los que no pueden pagar la ITE por su situación personal, social, a esos no se les obliga a hacer la ITE, pero ¿qué se hace? Se les mantiene en una situación de peligrosidad que se le puede caer el edificio encima. Entonces, lo que tiene que hacer el político no es ser demagógico y decir, no, a los que no pueden pagar la ITE, que no pasen la ITE, y a los que sí la pueden pagar, que la paguen. No, lo que hay que hacer es que todo el mundo pague la ITE, y el que por su situación social o personal no pueda pagar la ITE, para eso está la administración, para buscar aquellas medidas pues de ayuda o de subvenciones necesarias para que esas personas que por necesidad y porque no pueden pagar la ITE por su situación personal y social, también tengan la misma seguridad que cualquier persona que pueda pagar una ITE.
Bueno, les pregunto por último, aunque esto pilla a lo mejor a Tomás un poco lejos, ¿qué les parece la propuesta, que el Cabildo haya dado el visto bueno y empezó con José Fernando a hacer ese hotel en La Tejita?
Bueno, preguntas a mí.
Sí.
Te quiero decir que es un hotel que está contemplado en el plan especial de La Tejita. Hace 20 años salió información pública y tiene todos los parabienes. Entonces, el Cabildo, cuando le presentan la petición de autorización previa, como ese hotel cumple con toda la normativa ecológica y urbanística, pues ha dado la autorización previa, que es el paso anterior a que el Ayuntamiento de Granadilla de la licencia.
O sea, que digamos que no le queda otra opción al Cabildo, ¿no?
No, es que primero que el hotel está fuera de los espacios protegidos. El hotel está fuera del deslinde marítimo terrestre. El hotel cumple con toda la normativa urbanística y medioambiental. Y ese plan parcial está aprobado hace muchísimos años, salió información pública en su día y nadie se opuso.
Para aquellos que estén un poco perdidos, estamos hablando de un hotel que se situaría pues muy cerquita de los que conocen a lo mejor más o les suena más la playa del Médano en Granadilla, ¿no? La Montaña Roja hacia la derecha mirando hacia el mar, ¿no? Estaría pues en un sitio privilegiado, eso sí, ¿no, José Fernando?
Sí, muy buen sitio, pero vamos, fuera de la playa y fuera de las líneas de deslinde marítimo terrestre y fuera de zonas protegidas. Está una zona perfectamente urbanísticamente legalizada y, ya digo, informada públicamente todas las veces que fue necesario y ante la cual nadie se opuso en su día.
José Fernando, ¿y el Hotel de las Teresitas, qué opinión te merece?
Bueno, yo creo que para Santa Cruz es muy importante aprovechar la playa, porque ese hotel atraería muchísima gente, ¿no? Turistas nórdicos en invierno, fundamentalmente, y españoles y británicos en verano, y le daría un impulso económico grande al pueblo San Andrés, que lo necesita muchísimo. Yo creo que sería un gran atractivo para San Andrés y para la ciudad.
Rafael, rápidamente, porque estamos ya sobre el tiempo, opinión sobre estos dos hoteles.
Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero José Fernando lo ha aclarado. Hablamos del hotel de la playa La Tejita y uno lo primero que se imagina que está plantado ahí en la línea del mar. Ya José Fernando, que en esto está más informado, pues nos ha aclarado. No me parece que nada que objetar, o sea, si está legal, etcétera, etcétera, nada que objetar. Y en relación con el posible hotel en las Teresitas, mira, en las Teresitas necesita que le den vida, y el pueblo San Andrés también. Yo creo que llevamos muchos años probablemente con un buen espíritu de protección de la playa y tal, pero mira, la playa está hecha un erial, claro. Yo creo que introducirle elementos que cumplan toda la norma y así debe de ser y así será, ¿no? Me parece magnífico. Aparte que es una oportunidad de empleo
para la gente joven de San Andrés, que serán los que más facilidades tengan para trabajar en él. Y un hotel da mucho empleo.
Tomás, ¿tú crees que el hotel ese de la Playa de las Teresitas será con dinero de Panamá?
No creo, pero que Dios coja confesado a los empresarios de Tenerife, porque me da la sensación que la enfermedad Lanzarote de los ecologistas está llegando ahí.
Sí. Por la oposición a todos.
Aquí se les está acabando el cuento ya.
Muy bien, les leo solo tres mensajitos para terminar. En relación a lo que decía Óscar Izquierdo, dice un oyente, en la calle Numancia número 2 hay una casa que tiene unas grietas tremendas en su balcón. Un día va a pasar una desgracia, porque todos los días cientos de padres con niños esperan justo debajo a entrar o salir de las clases de inglés de la London School, que está justo enfrente, encima. Pues aquí queda hecha la denuncia para que tenga que tomar buena nota antes de que ocurra una desgracia. Otro oyente dice, Antonio es un político profesional, no se le conoce oficio ni beneficio fuera de la política. ¿Es el perfil de alguien joven y preparado? Se pregunta este oyente. Y otro oyente dice, solo faltó poner una medalla por parte del PP a la dimisión de Soria. Nos vamos, lo dejamos por aquí. Tomás Fajardo, José Fernando Cabrera, Óscar Izquierdo, Rafael de Saja, muchas gracias a todos. Que
un
lo pasen
saludo
bien.
Para
buenos
todos.
Días. Buenos días, saludos a todos, compañeros.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Está preparada tu casa? Llega muy mucho a Tenerife. Muy mucho para tu salón. Muy mucho para tu cocina. Muy mucho para tu baño. Muy mucho decoración y regalos. Y como siempre, a los precios irresistibles de Muy Mucho. Conócenos el 22 de abril en Centro Comercial Añaza Carrefour. Y disfruta de tu nueva tienda Muy Mucho.
Digo, cuidado, porque mira las talladuras y puede pasar algo. Dice, no, no te preocupes, que esa talladura nosotros la arreglamos. Verdaderamente, una talladura no larga de como 1.5 metros sería de altura y estrechilla, pero sí se veía un poquito la claridad. Y le dije, pero mira, no puedes seguir dando los taponazos, porque a medida de los taponazos, de romper eso, se abre más la talladura. Y no, la vamos a arreglar.
No teníamos conocimiento ni había petición de licencias de obra mayor, sí que hubo una de obra menor que se denegó. Pero en principio nosotros no tenemos constancia desde el año 2000 de que hubiera alguna solicitud de algún tipo de obra de calado en el interior de este edificio que se construyó en el año 72.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpieza Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡El de la cadena! ¡Cope!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
...9:44 de la mañana, les saluda Antonio Herrero, continúa la sintonía de COPE Canarias. Viajamos hasta la isla de Tenerife porque esta isla acoge la LEGO First League en Europa, en la que participa más de un centenar de equipos de 80 países. Me acompaña Coqui García, que es directora del área de negocios del Parque Tecnológico de Canarias. Buenos días, Coqui.
Hola, buenos días.
Por situar al oyente, la LEGO First League, ¿exactamente qué es lo que es?
Bueno, realmente es un proyecto en el que el objetivo principal es formar a los jóvenes pues en los ámbitos de tecnología y de robótica. Lo que queremos formar es ingenieros, los ingenieros del futuro, por así decirlo, en una sola frase, ¿no? Realmente en el proyecto se trabajan tres ámbitos diferentes y muy importantes. Los tres tienen el mismo peso de importancia. Uno de ellos es el tema de los valores, el tema de las habilidades, de las competencias que tiene que tener toda persona cuando se está formando, ¿no?, en esas edades, y que pueda afrontar el futuro, sobre todo de acuerdo con la demanda del mercado laboral, ¿no?, que tendremos en el futuro. Entonces, pues en este ámbito pues se trabaja, como te digo, el trabajo en equipo, el uso de las redes sociales, un poco también la colaboración entre otros, en este caso entre otros ingenieros, entre otros científicos. Por otro lado, se trabaja la parte de la robótica, que el First LEGO League, cuando tú buscas, por ejemplo, en Google, lo que sea, lo que es la First LEGO League, es lo primero que te aparece, ¿no?, en un robot, porque realmente es lo más vistoso, ¿no? Lo que tienen que hacer los jóvenes en este caso es, pues, construir primero un robot de LEGO, con piezas de LEGO, y programarlo, porque este robot lo que tiene es un procesador integrado, y lo que tienen que hacer es aprender a programar su robot para conseguir que el robot haga en unas misiones determinadas que le planteamos desde la organización en un tiempo determinado, ¿no? El tema aquí está en que ellos pues aprendan a programar y a optimizar la programación, pues, para que el robot haga las misiones, como digo, en ese tiempo de 2 minutos y medio por partida. Y la tercera parte que se trabaja en este proyecto es pues la realización de los proyectos científicos, de un proyecto científico según como si fueran ellos científicos que trabajan en un laboratorio o en una universidad, ¿no? Lo que tienen que hacer es, pues, se les plantea un tema. En este caso, el tema elegido para este año es la gestión de residuos, y en base a este tema, pues ellos investigan primero el problema en profundidad y luego buscan una solución. Y esa solución, además, para desarrollarla tienen que contar con expertos de fuera, expertos de universidades, no solo de su región, sino pueden se valora además que consulten a expertos de otras universidades, además, y de alguna forma los expertos les den un feedback a ese proyecto que están desarrollando.
En este caso, es la primera vez que Tenerife acoge la fase europea de esta LEGO First League, ¿no?
Sí, sí. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Estamos muy ilusionados. La verdad que ha sido muy costoso llegar hasta aquí, porque nosotros empezamos con el proyecto hace 4 años. Realmente lo que hemos venido organizando anualmente es la fase regional de Canarias, de la First LEGO League, y luego, bueno, el año pasado nos arriesgamos, ¿no?, a organizar la fase nacional, porque esto va por fases, ¿no? O sea, en cada región se hace un First LEGO, digamos, un torneo, y los mejores equipos que salen de cada región pues van a competir a una fase nacional, y de ahí pues los mejores a las fases internacionales. Bueno, como digo, el año pasado hicimos la fase nacional, y bueno, este año hemos presentado la candidatura, la presentamos a finales del año pasado, nos la concedieron, con lo cual tenemos aquí el próximo, del 4 al 7 de mayo, pues una casi 100 equipos de todo, prácticamente de una variedad muy grande de países de todo el mundo, ¿no?
En este caso participan para esta competición niños de entre 10 y 16 años, y nos comentabas, Coqui, que una de las cosas que se valoran es precisamente que estos menores se acerquen también pues colaborando con los mayores expertos en estas áreas, en la de robótica o la de informática, la de programadores, con los que más saben, digamos, que estarían en muchos casos en las universidades. También se trata de precisamente eso, de acercar al futuro.
Totalmente. O sea, aquí, y es la parte de los valores, como decía, la más importante para mí, en mi opinión, es la más importante de este proyecto, porque efectivamente desde el minuto uno que los equipos se inscriben en este proyecto, tienen que acercarse a la realidad y ser conscientes del trabajo que cuesta el ser un científico, hasta tal punto que ellos desde el primer momento se enfrentan con el obstáculo en algunos casos, ¿no? De tener que pagar la cuota para participar en este proyecto. Eso es ya un obstáculo, como digo, y tienen que de alguna forma ingeniárselas para buscar ese presupuesto, ¿no? Lo que nosotros también les fomentamos es que se acerquen a pedir patrocinios, pues a empresas que se dediquen un poco a esto, ¿no? O que hagan actividades en el colegio que les puedan sufragar esto, ¿no? Pues partiendo de ahí, de promover el emprendimiento desde este punto, ¿no? De buscar financiación para hacer su proyecto, hasta, como estás diciendo, de a la hora de hacer el proyecto científico, ir a contrastar con expertos de la realidad, ¿no? Con científicos, ingenieros, con cualquier profesional que trabaja en cualquier empresa, en cualquier entidad, para que les dé un feedback de su proyecto.
Porque todo esto, el tema de buscar la financiación, de acercarse, de consultar a expertos, a profesores universitarios, lo hacen los menores ellos solos.
Bueno, los equipos, digamos que efectivamente están formados por jóvenes de 10 a 16 años, pero en todos los equipos hay un adulto, ¿no? Un entrenador. La figura del entrenador no es tanto hacerles el trabajo, sino organizárselo, es decir, ponérselo fácil, planificarles, darles recomendaciones, pero en ningún momento el entrenador puede, por ejemplo, darles pistas sobre el proyecto científico. De hecho, en los torneos hay unos jueces que, aparte de valorar el trabajo, pues también hacen preguntas para ver si efectivamente los jóvenes han trabajado su proyecto ellos solos o han tenido la ayuda del entrenador. En este caso, el entrenador les orienta y le da facilidades, pero el trabajo es de los chicos.
Porque, Coqui, antes de entrar en esta entrevista, me comentabas que incluso el procesador de los robots es de Lego.
Exactamente, esto es un robot que comercializa Lego. Antes se utilizaba el Mindstorm NXT, actualmente se está utilizando en estos torneos LV3, y de hecho es un robot que todos podemos comprar en las empresas que lo distribuyan, ¿no? Este robot además se está utilizando, me consta, actualmente en muchos centros educativos dentro de la asignatura de tecnología, independientemente del Fair Lego League. O sea que realmente el robot este es un recurso didáctico que están utilizando actualmente los centros.
Y aunque no se promueve, digamos, esta competición, como podríamos ver, pues, en deportes del fútbol, baloncesto, ¿cuáles son los mejores en esto? ¿Siempre hay un mejor? ¿Siempre hay un país que, digamos, tiene a sus chicos un poquito más avanzado que el resto? ¿Cuál es para, en este caso?
Bueno, hay varios. Israel, de acuerdo cómo está posicionado, ¿no? Israel como país en tecnología, pues efectivamente en este proyecto se demuestra que los de Israel están muy bien preparados. También China, los de Estados Unidos también suelen estar muy preparados. En Estados Unidos realmente es donde tiene lugar la fase mundial de Fair Lego League, digamos que ya es el último eslabón de todo este proyecto, pues tiene lugar ahí en Estados Unidos. En fin, yo creo que sí, también en España debo decir que hay equipos muy buenos.
¿Y aquí en Canarias?
En Canarias también, por supuesto. Llevamos, sí, es verdad que poca trayectoria, 4 años. Y bueno, se ve, yo realmente que estoy ahí desde el principio, se ve la mejora, sobre todo los equipos que participan. Los niños al final cambian, ¿no? De un año a otro, porque las edades, como ves, es hasta 16 años, pero realmente el conocimiento se queda en el centro. Hay casos aquí en el Fair Lego League de Canarias, de centros educativos de Canarias, que los niños que participaron en su momento, en las primeras ediciones, no pueden participar actualmente por la edad, pero siguen siendo entrenadores. O sea que lo bueno que tiene también este proyecto es que, digamos, el apetito por la robótica, por la tecnología, se crea en el centro y se queda en el centro, conozco un centro que además han creado un laboratorio de robótica a raíz de este proyecto y que lo siguen fomentando, ¿no?
En esta competición, cuando se realiza, en este caso es del 4 al 7 de mayo, que acogerá, pues, Tenerife por primera vez esta fase europea, ¿cuál es el día a día? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo pasan los chicos?
Bueno, nosotros desde la organización la verdad es que no estamos desviviendo actualmente para que lo pasen muy bien. Es decir, El programa está planteado, pues, efectivamente, ¿no?, para que ellos vengan a mostrar lo que saben en esos tres ámbitos, en el robot, en el proyecto científico, en los valores. Eso ocurre durante las mañanas, digamos. Las mañanas de esos tres días es donde ellos, pues, tienen estas actividades con sus horarios y demás. Pero por las tardes lo que hacemos son unas fiestas donde le ofrecemos, pues, música, un poco, y hablando claro, para que se desfoguen, ¿no? Porque por la mañana pasan muchísimos nervios, y la idea es que por las tardes, pues, ya se relajen un poquito, tal. Muchos equipos, la verdad, que vienen con un estrés muy grande, ¿no? Porque se preparan súper bien para esta fase, y bueno, hay que también, son niños al final, y hay que saber, pues, darles un poco de ocio y que se diviertan también.
Porque no sé cuál podría ser la anécdota que a lo mejor Coqui sí que ha visto de ese compañerismo que se trata de fomentar entre los distintos equipos que participan en esta fase.
Bueno, he visto, lo que más he visto es del Ferlego Canarias, obviamente. He visto equipos que se llaman y se organizan visitas de, yo qué sé, un equipo del sur que va a un colegio del norte en un día determinado y hacen ahí una exhibición conjunta de Ferlego. También tuve ocasión, estuve en la fase internacional de Pamplona en el 2014, ahí vi que un equipo de Canarias, precisamente del sur de Tenerife, pues tuvo el entrenador tuvo la amabilidad de a otro equipo que se le había roto el, no funcionaba su robot, de ayudarles a que el robot funcionara, incluso que creo que al final les prestó su propio robot, le llevaban uno de repuestos y se lo prestó. Pues hasta ese punto estamos hablando, ¿no?, de fomentar el compañerismo, y al final es una competición, pero amistosa, ¿no?
Porque también hemos visto, lo hemos hablado aquí en los micrófonos de COPE muchas veces, como la educación desde la parte más básica, desde primaria, secundaria, muchas veces se queda un poco anquilosada, no se va adaptando a lo que realmente, pues, se exige en la sociedad ahora. Con este programa, con el programa de Tenerife Innova, desde el Parque Tecnológico de Canarias y todas estas actuaciones, lo que se trata también es de crear una cultura de la innovación constante, empezando, claro, desde la base.
Efectivamente, esa es la base de la estrategia Tenerife 2030, en la cual, pues, el programa Tenerife Innova está incluido, el Parque Tecnológico también. Pues la estrategia Tenerife 2030, una de las patas fundamentales, ¿no?, de lo que se quiere fomentar desde el Cabildo de Tenerife, es precisamente capacitar a los jóvenes de hoy para que en el futuro, en el 2030, pues estén, lo que te decía al principio, ¿no?, estén totalmente preparados para la demanda del mercado laboral y para ejercer su trabajo, ¿no?, su profesión, de forma, pues, que muy bien preparados, ¿no? Esa es la base. Estamos capacitando actualmente a jóvenes en ámbitos que hasta ahora no han sido desarrollados en con el sistema educativo actual, me refiero, pero que está claro, y los informes de la Unión Europea lo así lo dicen, ¿no?, que la parte, pues, los ámbitos de matemáticas, de física, de ciencias, de ingeniería, van a ser muy demandados en el futuro.
En cuanto a esta, Lego Ferlic, ¿cuáles son, digamos, las misiones que ustedes les dicen a los equipos que tienen que desarrollar? Sé que las conocen de antemano, precisamente para poder programarlos. ¿Cuáles son esas misiones que deben desarrollar los robots?
Pues el robot, nosotros lo que preparamos de la organización es un tablero con unas dimensiones determinadas y un tapete, y sobre ese tapete pues hay unas figuritas de Lego, ¿no? Las misiones que se proponen es, pues, por ejemplo, que el robot vaya a una de esas figuritas de Lego y haga una acción, ¿no?, como a accionar una palanca o algo, siempre con un significado detrás. Por ejemplo, ahora que estoy recordando, uno de los años el desafío era el ayudar a las personas mayores, y una de las piezas estas de Lego que estaban planteadas en el tablero era una mesa con una silla que estaba caída, ¿no? El robot lo que tenía que hacer, la misión en este caso, es que el robot tenía que ir hacia la silla y recogerla, un poco para simular que hay que ayudar a las personas mayores en este tipo de acciones que son cotidianas y son fáciles para nosotros, pero no tanto para ellos, ¿no? Siempre en todas las misiones hay un significado detrás, y al final, a ver, al final la mecánica, digamos, la misión que se plantea es relativamente fácil, pero lo importante, como digo, es el significado que está detrás.
En este caso, un significado social, el de ayudar a nuestros mayores.
Exacto. Siempre las temáticas que se eligen, esos desafíos desafíos que la Organización Internacional de Ferlego se elige son temáticas de interés a nivel mundial, ¿no? Y muy sensibilizadas con la sociedad actual. Hemos tenido temáticas, pues eso, las personas mayores, la gestión de residuos, que es el desafío actual. El año pasado fue las catástrofes naturales, que también precisamente aquí en Canarias hubo proyectos muy interesantes que prepararon los chicos, ¿no? Sobre volcanes en erupción, qué habría que hacer cuando, si el Teide, por ejemplo, erupciona y cosas así, ¿no? Son la verdad que temáticas que al final los trabajos que te presentan los chicos, pues hay que verlos, ¿no? Pero son muy interesantes las soluciones que aportan.
En este caso, en el de esta edición, se han puesto en contacto, puesto que el tema, como bien comentas, es el de la gestión de residuos, incluso con Urbacer, que tengo entendido que les ha dado también alguna clave.
Efectivamente, lo que ha hecho Urbacer, que es el patrocinador nacional en este año, es también en su propio beneficio, ¿no? Lo que hizo Urbacer este año es plantear unas temáticas, unos problemas reales que tiene, y difundirlos para que los equipos de la Ferlego investigaran, estudiaran esos temas y propusieran soluciones. Al final lo que tiene Urbacer, lo que tuvo Urbacer a nivel nacional es un montón de equipos, ¿no? De jóvenes en diferentes regiones que le aportaban soluciones a problemas reales.
Pues Coqui García, directora del área de negocio del Parque Tecnológico de Canarias, gracias y enhorabuena.
Gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos al informativo nacional y después continúa aquí la mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.